Señor, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria a tu nombre. Tú eres el que reinas por los siglos de los siglos y tu nombre santo es. Tú eres el digno de todo honor, gloria, magnificencia y majestad. Tú eres el pan de vida, Señor amado, que descendió del cielo, fue el Padre que nos los dio. Y ahora tenemos vida eterna, Señor, una vida tan diferente, tan sublime, tan libre, llena de descanso y reposo. Y esa vida ya reposa en tus hijos. Ahora, Señor, enséñanos a vivir conforme esa vida, bendito Dios. Señor, vivir en la carne es sin esfuerzo. Es fácil vivir en la carne, pues vivir en el Espíritu es lo mismo, es vivir sin esfuerzo. La vida del Espíritu fluye sin esfuerzo. Y por eso te adoramos y te bendecimos. Bendecimos tu palabra hoy día, Señor amado, en cada corazón que tú has escogido abrir sus vidas. Espíritu Santo, ábrenos, muéstranos la maravilla de Jesús. No por la palabra de un hombre, sino por tu revelación, Señor, sea revelación de Dios. Ilumina cada corazón, ilumina cada ojos espirituales, ilumina cada vida, Señor, enséñanos, bendito Padre, henos aquí para que podamos ver la maravilla de Jesús, la gloria de Jesús y ser transformados. Somos transformados en lo que podemos contemplar, Señor, y por nosotros no podemos contemplar a Jesús. Nunca la vida de la carne puede contemplar la maravilla de tu palabra, la maravilla de tu persona, la maravilla de tus caminos. Nunca la vida de la carne puede hacerlo. No lo puede contemplar, no hay capacidad en la carne para poder contemplar a Jesús. Por eso es por tu Espíritu, Señor amado. Enséñanos por tu Espíritu, muéstranos por tu Espíritu la maravilla de tus caminos, de tus propósitos, de tu persona, de tu carácter. Señor, es por tu Santo Espíritu, bendigo tu palabra, Señor, hoy día. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama los dos árboles de vida. Dos árboles de vida. Ya sabemos claramente en Génesis 2:8, Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre para que lo labrara, ¿no? Que lo guardara. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer. Pero también en un lugar prominente, en el centro, puso el árbol de vida. En el centro del huerto puso el árbol de vida, pero juntamente estaba el árbol de la ciencia y el bien y el mal. O sea, son dos árboles que representan dos tipos de vida. O sea, Dios plantó un gran número de árboles en el huerto, pero en medio, un lugar prominente, puso el árbol de vida, hermanos santos. Pero también estaba el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Y el hombre no podía tocar ese árbol, pertenecía a Dios. Es la primicia de Dios, no se puede tocar lo que es de Dios. Eso lo haremos más adelante, ¿no? Dios creó al hombre según él era bueno. Dios creó al hombre y Dios dijo, es bueno. Con la capacidad libre de escoger. Dios no creó un robot. El hombre tenía la capacidad libre de escoger. Dios hubiese podido diseñar un hombre como una computadora que respondiera a lo que el hombre quiere. Pero eso no es escoger. Los animales hacen como Dios quiere. Los ríos hacen como Dios quiere. Al hombre se le dio algo especial, pero se le da vida humana. Se llama conciencia. La computadora hace lo que tú le dices. Está bien programada. Lo hace rápido, pero hace lo que el programador lo hizo. El sol no hace nada diferente de lo que se le programó. Al sol no se le programó dar agua, pues no puede dar agua. No puede jamás, ni tiene conciencia de hacerlo. Amén, amados míos. Pero al hombre se le dio conciencia de escoger, capacidad de escoger. Por eso que era bueno, era perfecto. Tiene una conciencia independiente, libre. Y podía escoger. ¿Okay? Y ya usted y yo sabemos la historia, el hombre escogió mal. Así que Dios lo creó con la capacidad libre de elegir, una elección independiente. Podía elegir el árbol de vida y tener la vida de Dios en sí, o podía escoger el árbol de la ciencia del bien y el mal y desarrollar la vida consciente de sí mismo, la vida propia. Así que estos dos árboles tipifican dos tipos de vida en nosotros, y tú y yo tenemos que saber escoger hoy día. podemos ser cristianos todos los días comiendo del árbol de la ciencia y bien el mal. Hoy día podemos ser cristianos salvos, con vida eterna en el corazón, pero cada día comemos de la ciencia del bien y el mal. Vivimos según el yo, vivimos según el alma. Estos dos representan dos planos de vida, el divino y el humano. El árbol de vida es Dios mismo, porque Dios es vida. Él es la más alta forma de existencia. Él es también la fuente y la meta de la vida. Ahora, ¿cuál es el fruto del árbol de la vida? Si Dios es el árbol de la vida, o sea, tipifica a Dios mismo, ¿quién es el fruto? Cristo Jesús. Amén, amados míos. Él es la vida. Cristo Jesús es la vida. En Apocalipsis, si quiere anotarlo por allí, Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la calle de la ciudad, la gran Jerusalén, la ciudad del cielo, dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia. La Biblia comienza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. O sea, vaya a la última página y ahí está. Facilito de encontrar. 22:2 dice, y en la mitad de la ciudad estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, hermanos míos. Verso 4, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Amén, amados santos. Dice, no habrá allí más dolor, no habrá noche ni oscuridad, no habrá necesidad, porque la vida fluye de ese árbol. Así que estos dos árboles representan dos tipos de vida y dos tipos de fruto. Vuelvo a repetir, tú puedes ser cristiano hoy día, salvo, con eternidad en tu corazón, y aún comer cada día el árbol de la ciencia y el bien y el mal. Por eso que tú ves tantos cristianos que tienen toda la bendición de Dios, toda la herencia de Dios, y derrotados. Toda la provisión de Dios, y todavía no, porque no saben comer del árbol de la vida. El fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal es la vida del yo. ¿Cuál es el fruto de la ciencia del bien y el mal? Es un árbol de independencia. ¿Cuál es su fruto? La vida del yo, hermanos santos. Es una vida independiente. Por eso dice en Gálatas capítulo 5, porque el fruto de la carne, las obras de las carnes son contiendas, rebeldías, hechicerías, adulterio, fornicaciones, son manifestaciones del fruto de la carne, mas el fruto del Espíritu es, y se da una sola, 9 caras de un solo fruto, porque se llama el fruto del Espíritu, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad. Contra tales cosas no hay muerte. Sí. La vida del alma, la cual es autosuficiencia, la cual es autoexistencia, la cual es independencia y la cual es egoísmo. En la carne, tú naciste separado, estudiamos la semana pasada, ¿recuerda? En el espíritu, tú naciste, ¿qué cosa? Reconciliado. Salud. Amén. En la carne, ¿cómo nacimos? Egoístas, tacaños. En el espíritu nacimos, ¿qué cosa? Generosos, dadivosos. En la carne nacimos preocupados, tensos. En el espíritu, confiados, llenos de paz. ¿Cuál de los dos vidas vamos a vivir? Vamos a escoger. En la carne te dice, el éxito es lo que tú logras. En el espíritu no, el éxito es conocer al Señor. dos frutos, dos estilos de vida, dos tipos de creaciones. Este mensaje es tan largo que tan solo hoy día voy a dar la introducción. Hay cuatro partes que vamos a dar cómo vivir la vida del Espíritu. Yo le digo, es algo increíble. No lo había visto antes. Yo por eso que oro, la canción tan bonita que mi sobrino cantó, abre mis ojos para ver tu majestad. Yo lo canté de corazón. Yo cierro mis ojos, Señor, abre mis ojos. Quiero ver a Cristo. Quiero ver la verdadera vida de Cristo. Realmente yo cerré mis ojos, Señor, por fe. Yo quiero ver, abre mis ojos, quiero contemplarlo. Enséñame el árbol de vida. Amén, amados santos. Si Adán tomara del árbol de vida, participaría de la vida de Dios. Y así vendría a ser un hijo de Dios. En el sentido de tener en él vida derivada de Dios. Con eso se tendría vida de Dios en unión con el hombre. Una raza de hombres con la vida de Dios en ellos, viviendo en constante dependencia de Dios. Ya sabemos que Adán no hizo esto, hermanos míos. Si por el contrario Adán tomaría del fruto del árbol de la ciencia y del mal, entonces desarrollaría una humanidad en maneras naturales. Mire cómo Hollywood es un borbandeo de entretenimiento. La carne le gusta el entretenimiento. Es independiente, autosuficiente y se deleita en sí mismo. La delicia de los ojos, la vanagloria de los ojos, dice la Biblia. Tú escoges qué tipo de vida tú vas a vivir, hermanos míos. Una vida aparte de Dios, alcanzando una cima de realización como un ser suficiente en sí mismo. Tendría poder en sí mismo de formar juicios independientes, pero no tendría vida de Dios. Así que hallamos dos vidas, la vida del alma y la vida del espíritu. Dios lo pone como dos árboles, son dos tipos de vida, son dos tipos de creaciones. Ya sabemos que Adán escogió equivocadamente por la seducción de la serpiente, hermanos míos. Adán escogió el árbol de la ciencia del bien y el mal, y en consecuencia tomó posición en un terreno independiente. Comenzó a desarrollarse la vida del yo. Y esa es la razón de que Cristo fue a la cruz. La razón que Cristo fue a la cruz es para crucificar esa vida de la carne, la vida del yo. No se puede consagrar, Dios no la quiere. La razón que Cristo fue a la cruz es para crucificar todo esto. Todos teníamos que ir a la cruz, porque lo que está en nosotros por naturaleza es vida propia, sujeta a la ley del pecado. Amén, amados santos. Adán eligió vida propia antes que vida divina. Así que Dios tuvo que reunir todo lo de Adán y ponerlo en Cristo. Por eso Cristo se llama el último Adán. Es un nombre que no es tan común. Y por años nunca lo conocí, hermanos santos. Un título tan glorioso de Cristo se llama el postrer Adán. Mucha gente dice, Cristo es el segundo Adán. No, Cristo no es el segundo Adán, Cristo es el último Adán. Amén, amados míos. Cristo es el segundo hombre, sí. Cuando Cristo murió, murió como el último Adán. Cuando resucitó, resucitó como el segundo hombre. Porque el primer hombre falló. Todo lo del primer hombre fue crucificado, muerto, juzgado en Cristo. Cuando Cristo resucitó, nació una nueva creación. En Juan capítulo 1:12 dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que tú y yo nacimos en una nueva creación. Amén, amados míos. Los cuales no son engendrados de sangre, dice el versículo 13, Juan 1:13. No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nota, dice, está hablando de las dos vidas. Sino que son engendrados de quién? Son engendrados de Dios. ¿Quién se levanta y dice, yo soy engendrado de Dios? Amén, hermanos míos. Tú quieres fluir en la vida del Espíritu, tú tienes que comenzar en el origen. Yo soy engendrado de Dios. Yo tengo la vida de Dios. ¿Quieres ver una vida libre en tus finanzas? ¿Quieres ver una vida tremendamente bendecida, sin preocupaciones. Es algo maravilloso cuando tú comienzas a andar en el Espíritu, y es más fácil de lo que tú crees. Es fácil y sin esfuerzo andar en la carne. ¿Quién se esfuerza para andar en la carne? Esta mañana me voy a esforzar para andar en la carne. No, viene por naturaleza. Viene sin esfuerzo. ¿Sabes qué? La vida del Espíritu es igualito. Andar en el Espíritu es sin esfuerzo cuando tú sabes cómo. Por eso es necesario, dice Cristo, es necesario nacer de nuevo. Porque tú y yo entramos a este mundo, ¿qué cosa? Por el nacimiento. Bueno, entramos al siguiente mundo, al cielo, por el nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Jesús nos dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente la vida del cielo no está en nosotros. O no estaba en este caso. Adán no tenía vida del árbol de vida, sino del árbol de la ciencia del bien y el mal. Eso fue lo que él comió y eso es lo que él engendra. Por lo tanto, Adán solo podía procrear lo que él mismo era. Los descendientes de Adán encontraron en este mundo, entraron por este mundo por nacimiento. Y para entrar al cielo hay que entrar por el nacimiento también. Para el mundo celestial, el hombre natural está muerto. No puede entrar, no puede ni esforzarse para entrar. Dice Efesios 2:1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Y en el verso 13, Efesios 2:3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Porque éramos, por naturaleza, hijos de ira. Dijiste, tú y yo éramos por naturaleza hijos de ira. La descendencia de Adán es hijo de ira, hermanos santos. Lo mismo que los demás. Un hermano me llamó hace una semana, me dice, hermano Joel, usted escribe en su libro que Dios odia al pecado y al pecador. Y dice, sí, Efesios 2:3 dice, éramos hijos de ira. Y Salmos capítulo 5 dice, Dios está airado todos los días contra el pecador si no se arrepiente. Salmo 5 dice, el pecador no se acercará a mí, no se juntará a mí. Dios odia al pecado y odia al pecador. Pero tú y yo no somos pecadores. Somos justos, nacimos, hermanos santos, del árbol de la vida. Tenemos pecado, tenemos, porque estamos en una lucha, estamos en esta carne y estamos en este mundo, pero somos justos. Ven, amados míos, Dios no tuvo ni tiene la intención de reformar nuestra vida anterior. No la acepta, no la puede consagrar. No es su pensamiento traer nuestra vida a cierto grado de perfección, porque está sobre un plano totalmente errado. En ese plano no puede ahora llevar al hombre a la gloria. Yo tenía que matar a ese hombre en la cruz. Dios insiste en un pueblo nuevo, un nuevo hombre, uno nacido de nuevo, nacido de Dios y que viva por Dios. Dios nos creó en Cristo, eso es lo que está en nosotros, en nuestro espíritu. Somos una nueva creación. Yo quisiera que abran, por favor, Romanos 9, verso 7, hermanos míos, por favor, en adelante. Y vamos a ver también estos dos tipos de vida aquí, representadas en dos hijos. Estos dos árboles se pueden ver en dos caminos, como el camino ancho, el camino angosto. Se puede ver en dos hijos, Isaac e Ismael. Y aquí encontramos en Romanos 9:7 dos hijos, uno llamado Ismael y el otro llamado Isaac. Y dice así, 9:7 dice: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham pudo tener 1,000 hijos, pero era en Isaac la descendencia. Y dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Amén, amados míos. Otra vez, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Recuerda, los fariseos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús dice, no, ustedes son hijos del diablo. Tremendo, ¿no? Tan clarita Jesús se lo dijo. No, vosotros sois hijos del diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él es asesino desde el comienzo y ustedes me quieren matar. Amén, amados míos. Son dos tipos de vida, dos tipos de árboles, dos tipos de promesas. Y yo quiero decirte, tu vida poderosa hoy día se comienza es cuando tú crees que de dónde naciste. Si tú crees que naciste del árbol de la vida, si tú crees que comiste el pan de vida, tú crees, yo creo, es un hecho. Con razón Pablo dice, nosotros sabemos que hemos muerto. Primer paso para liberación, sabemos que hemos muerto. Tú tienes que tener una convicción de que tú sabes que fue un hecho. Segundo paso para liberación, nosotros nos presentamos, dice. Nos presentamos, o sea, segundo paso, nos contamos como muertos, como vivos. Muertos Adán y vivos en Cristo. Tercer paso, nos presentamos, o sea, nos consagramos en lo que somos a ti. El último paso, andar en el Espíritu. Vamos a ver cada uno de ellos, no se preocupe si no los anotó. Pero créanme que lo vamos a ver uno por uno, maravillosamente descrito. Otra vez, Romanos 9:8 dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según las promesas son contados como descendientes. Y continúa, porque la palabra de la promesa es esta, por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién es el que iba a venir? Dios. O sea, ¿quién es el que lo iba a engendrar? Dios. Dios nos dice, dentro de un año Abraham vendrá y tendrás un hijo. Abraham venía todas las noches y nunca tenía hijo. Era la venida del Señor. Recuerda, era porque vino Dios que Sara tuvo un hijo llamado Isaac, y en él era la promesa. Continuamos, dice, y no solo esto, o sea, que no tan solo ese testimonio, sino ahora te doy otro testimonio, dice Dios, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Y continuamos, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ay, hermano, Dios ama al pecador. Ahí está, búscalo. Dios aborrece a Esaú. Y no importa lo que haga Esaú, no lo puede aceptar. Amén, amados míos. Vemos dos árboles, dos tipos de vida. El que es según la promesa. Solamente tú tienes vida si Dios ha venido a ti. Solamente tú tienes vida si Dios te ha dado el pan de vida. No hay religión, no hay 10 pasos, no hay 5 pasos atrás, ni 20 pasos adelante, no hay conferencia que te dé vida. Solamente el Padre es el que viene y te da vida. Te da a participar del árbol de la vida, hermanos míos. Verso 10. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Verso 16, perdón, verso 16. Amén, amados míos. Así que Dios te dio misericordia. ¿Crees que Dios te llamó? ¿Crees que Dios vino sobre ti y te engendró? ¿Crees que Dios te trajo a participar del árbol de vida? Entonces eres hijo de Dios. Ya está en ti, ya comiste de ese árbol. Ahora digiérelo. De eso vamos a hablar en estas semanas, hermanos míos. Y yo te aseguro, hermano santo, es sin esfuerzo. Es sin esfuerzo. Es glorioso. Ismael e Isaac son representantes simbólicos de estos dos tipos de vida. Ismael representa la vida de la carne, del esfuerzo propio. E Isaac representa la vida del Espíritu, el Hijo de la promesa. Ismael e Isaac precedieron de un origen diferente y por tanto hubo una diferencia en su naturaleza que fue evidente en sus vidas y se vio en especial en relación con la promesa. Según sea el nacimiento, así habrá de ser la vida que resulte del mismo. Si tú naciste en la carne, carne es, dice Cristo. Lo que he nacido de la carne, carne es. O sea, según tu nacimiento, así eres tú. Si tú naciste en la carne, carne eres. No, tu papá se va a poner verde, pero vas a seguir siendo carne. Amén, amado. Pues si tú naciste en el Espíritu, Espíritu eres. O sea, según el nacimiento, así es tu procedencia. O sea, todo comienza donde naciste. Y tú tienes que creer. ¿Lo crees, hermano mío? ¿Es un hecho para ti? Yo nací en el Espíritu. Yo tengo vida eterna. Dios me llevó a participar del árbol de la vida. ¿Lo crees, hermanos míos? No es por repetir lo que sucede, sino porque lo repites porque lo crees. Según sea nacimiento, así será el resultado, hermanos míos. Ismael exhibió algunas de las características de Abraham. Era buen cazador. Era muy atento con su papá. Juntamente con la de su madre, que era esclava. Era un hombre magnífico como su padre. E iba y era heredero de todo. Un hombre de porte. Tremendo hombre, cualquiera dice, es un buen esposo para mi hija. Ismael era tremendo hombre, de buen aporte, parecía un artista de Hollywood. Buenos muscles, buenos músculos, buen parecer, buen perfil, fuerte cazador. Ese era Ismael, pero era de la carne. Pero Isaac poseía la promesa, se la dio Dios. No se la ganó. Dios se la otorgó. Dios lo escogió según el llamamiento, para que la jactancia sea en Dios y no en el hombre. En lo que a la promesa concierne, Isaac permanece con su padre Abraham, mientras que Ismael estuvo formando sus propios campamentos allí en el desierto. Isaac buscó la alianza con la antigua estirpe de Mesopotamia. Es más, su mamá le buscó una esposa egipcia. Agar le buscó esposa egipcia a Isaac. A Ismael, perdón. Gracias. Ya dañé la prédica. Así que de tal palo, tal astilla. Isaac meditaba en los caminos alrededor porque su conversión era conversación era con las cosas sagradas. Pero Ismael disputaba con todo mundo. Era un hombre de lucha. Disputaba con todo mundo. Porque le preocupaba lo terrenal. Le daba poco valor a la primogenitura. ¿De qué me sirve esta primogenitura? Te la doy por un plato de lentejas. Por una bandeja paisa te la cambio. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Isaac se entregó a sí mismo como sacrificio a Dios. Ismael no. ¿Recuerda? ¿Quién iba como sacrificio a Dios? Isaac. Y no abrió su boca. Tú ves los resultados, tú puedes seguir la vida de Ismael, tipológica, ¿no? De Ismael y de Isaac, y es según el resultado de su origen. El origen da el resultado de su vida. Así que todo comienza con el origen. Amén, amados santos. Así que es importante que tú y yo veamos que tenemos esa fe de Dios en nuestra vida, esa vida de Dios. Así que la primera creación bajo el poder de Satanás ha venido a ser la antigua creación, el viejo mundo, el viejo yo. Dios ha introducido una nueva creación, un nuevo reino, un nuevo mundo, y nada de la antigua creación va a ser consagrado a la nueva creación. Nada, no se puede pasar nada de la antigua creación a la nueva, hermanos santos. Dios no lo quiere. Por eso que tú ves a José Luis el Puma, si es que se llama así, se convierte y quieren consagrar sus carreras. No funciona. O Yuri y tanta gente desnuda que salen cantando con su fama, quieren, no funciona. Causan gran daño. Dios no quiere la vida de la carne consagrada a Él. No se puede servir a dos señores. No estoy hablando mal de esas personas, esto es un ejemplo tipológico que nos sucede a nosotros. Queremos consagrar lo que era yo antes a Dios. Después vamos a hablar, entonces, ¿qué consagro? Vamos a ver en los siguientes puntos. No hoy, pero las próximas semanas. A pesar de la educación, cultura, mejoramiento, todavía es carne. Nunca la autosuperación ni automejoramiento alcanzará la vida del Espíritu. Así que, ¿pertenecemos a la vida, a la antigua creación o a la nueva? ¿Somos nacidos de la carne o somos nacidos del Espíritu? Así que es importante que veamos esa evaluación en nosotros y lo creamos y lo confesemos. Así que la cruz fue el medio que puso toda la antigua creación en aniquilación. Todo lo antiguo Adán. Por eso que Pablo decía, nosotros hemos muerto Adán. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo. Era la nueva vida. Siempre confesaba su nueva creación, siempre comenzaba su nueva vida. Siempre comenzaba en donde había nacido, en el origen. En la nueva creación comenzaba todo, hermanos míos. Así que tenemos ahora ante nosotros dos mundos, el antiguo y el nuevo. En el antiguo Satanás tiene el dominio absoluto, las preocupaciones, los temores, el egoísmo. En el antiguo mundo no dice, Señor, si yo me bendice, yo doy. Yo voy a dar a Dios y Dios me multiplica. En el nuevo mundo Dios dice, no, créeme y yo te voy a seguir bendiciendo. Es una vida totalmente opuesta. Tú puedes ser un buen hombre en la antigua creación, pero mientras pertenezcas a ella estás bajo pena de muerte, porque nada de la antigua creación puede pasar a la nueva. La cruz, otra vez repito, fue el final de la antigua creación. Por eso es importante, muéstrame la maravilla de la cruz y creer en ese hecho, creer que totalmente fui aniquilado allí. Dios encerró en su Hijo todo lo que era de Adán y lo crucificó. Así en él todo lo que fue de Adán se eliminó, hermanos míos. Por eso que Jesús fue llamado el postrer Adán, hermanos santos, el postrer Adán, el último Adán, hermanos santos. Y todos los adancitos, allí fuimos crucificados. Adán chiquito, Adán grande. Bueno o malo, todos los Adanes. Y es importante creer ese hecho. Si uno lee Romanos 6 y subraya la palabra muerte, tú crees que estás en una sepultura. Romanos 6 es muerto. Porque sabemos que hemos muerto. Sabemos. Conocemos, sabiendo esto. Para Pablo es un hecho. Haga un estudio de Romanos 6 y subraya la palabra muerto. Y usted va a ver, se repite casi 3-4 versículos. Aquellos dos árboles representan dos tipos de vida. La vida de la carne y la vida del espíritu. Así que el avance del creyente para llegar a un hombre espiritual es depender, por supuesto, conocer de dónde nació. Conocer su origen, creerlo y andar en esa vida, hermanos míos. Es importante que tú y yo veamos que hemos nacido del Hijo. Vamos a ir, por favor, a 1 Juan capítulo 5. Acompáñenme, por favor. 1 Juan capítulo 5. Pasajes muy conocidos, muy populares. Así que la cuestión no consiste en que si uno es una persona buena o mala, sino la cuestión es dónde naciste. La cuestión no es autocomportamiento, autosuperación ni automejoramiento. La cuestión es dónde naciste. Amén, amados míos. ¿Dónde comenzó todo? En dos árboles. Pues vayamos a esos dos árboles. La cuestión, el poder de nuestra vida es dónde comenzamos, lo creemos. Es el punto de origen. Y de allí partamos. ¿De quién hemos recibido la vida? Si recibimos vida de Adán, entonces tenemos vida del yo. Vida independiente, vida preocupada, egoísta, autosuficiente, escondida, temerosa. Pues si tenemos vida de Cristo, oh hermano, es muy diferente. Es justicia, sabiduría, santificación, redención. Es poder de Dios. Si fuimos engendrados por Dios, entonces tenemos vida espiritual y pertenecemos a la vida de Dios. Si somos engendrados de la carne, ya sea que seamos buenos o malos, no podemos tener relación vital alguna con Dios, por más que nos esforcemos. Por eso que tú veas los fariseos, se ponían mandamientos, se ponían telas, se ponían cositas, se ponían trapito en la cabeza, rezaban, ponían ceniza, ponían, cargaban. No importa, ay, pero esa persona va a la iglesia, busca a la sinagoga, hace 1,000 rezos. No importa, es vida de la carne. Ninguna religión, por muy estricta que sea, puede producir la vida del espíritu. No puedes. Entonces, ¿de dónde fuimos engendrados, hermanos santos? Por eso es que Juan capítulo 5 me encanta, hermanos santos. Verso 11, 1 Juan capítulo 5. 11 en adelante, y dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida? En su Hijo. ¿Y quién te la dio? El Padre te la da. Verso 12: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de sencillo. Ahí están las dos vidas, los dos tipos, los dos caminos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y para que continúes creyendo, y para que sepáis que tenéis vida, y para que creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Tú tienes vida cuando creíste. Y tienes vida abundante creyendo. Ahí están los dos verbos tan diferentes. En inglés es believe and believing. En español es creer y creyendo. Tú tienes vida eterna cuando creíste. Tienes vida abundante cuando continúas creyendo. ¿Creyendo en quién? En el Hijo. Tengo el Hijo, tengo la vida. Hermanos míos, cuando tú crees en el Hijo y lo confiesas y permaneces en el Hijo, la vida del Hijo fluye en ti. Así sin esfuerzo es. Yo tengo al Hijo, yo tengo la vida. Y tú lo crees. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué estás comiendo? El pan de vida. Estás comiendo el fruto del árbol de vida. Y fluye en ti, naturalmente, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Coge el control remoto y estás con el remoto y escuchas una palabra y ya te rechina. No puedes, la cambias. ¿Sabes qué? No, mejor no. Es sin esfuerzo. Ya no lo recibes. ¿Por qué? Porque cuando tú comes vida de Cristo, la vida del Espíritu es sin esfuerzo. Ahora, ¿cómo comes la vida del Espíritu? ¿Cómo comes a Cristo? Creyendo que Él es el pan de vida, permaneciendo en Él. Eso hablaremos con más detalles. Creyendo que yo tengo al Hijo. ¿Quién se pone en pie y dice: yo tengo al Hijo, yo tengo la vida? Amén, hermanos míos. Amén, amados míos. Y tú lo confiesas. Déjame decirte, Padre, en la carne yo nací preocupado. En la carne yo nací mezquino. En el espíritu yo nací generoso. En el espíritu yo nací heredero. En la carne yo nací pobre, desventurado, desnudo y afanado. En el espíritu yo nací con toda abundancia. Este mes yo te pido la abundancia de este mes. Yo te aseguro, ese mes no tiene necesidad. Es cubierto toda tu necesidad de ese mes. Ven, amados míos. Hermano Joel, así es sencillo, así es sencillo es. Así es sencillo es, hermano. Porque la vida de la carne es sin esfuerzo. La vida en el espíritu es sin sudor. Los sacerdotes se vestían de lino, no sudaban. Porque si es con esfuerzo, es esforzar, viene de Dios. Amén, amados míos. Entonces es importantísimo que tú y yo veamos que tenemos al Hijo. Vamos a repetir, por favor, a 1 Corintios 15. Sería bueno repetirlo y observarlo, hermanos míos. Vamos, por favor. 1 Corintios 15, aunque ya lo hemos visto, pero 1 Corintios 15, verso 45, por favor. Yo le digo, nunca, nunca en mi vida había escuchado este versículo desglosado como lo hemos desglosado hace en estas 3 semanas. Jamás lo había visto. En 2 años de cristianismo. Y por primera vez conocí a Jesús como el postrer Adán. Yo no conocía a Jesús como el postrer Adán. Tampoco conocía a Jesús como el último hombre, el segundo hombre. Pero aquí está claro, dice, wow, Señor, no lo había visto. Entonces, viendo a Jesús, es que somos transformados. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma, escúchame, alma viviente. Está el fruto del alma de la, del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué era Adán? Un yo viviente. ¿Qué es un alma viviente? Yo dependo de mí, yo dependo de mis planes, yo soy el centro. Y es tan descarada la vida del yo que pone ahí en el centro y Dios en alrededor. Es bien religiosa, canta y adora, Señor, yo te canto, yo te doy los diezmos y tú me haces esto. El alma es bien tricosa, bien falsa. Hace las cosas que un hombre en espíritu quiere hacer. Da hasta los diezmos. Amén, amados míos. Y dice, alma viviente, una vida independiente, la vida del yo, el postrer Adán, o sea, el último Adán, fue hecho, ¿qué cosa? Es espíritu vivificante, es el árbol de vida, es el pan de vida. Ahí están las dos tipos de vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Tú eres del segundo hombre, ¿lo crees, hermanos míos? Yo soy del segundo hombre. Yo fui del primer hombre, pero ya morí. No podía salir de esa jurisdicción. Soy del segundo hombre. Ahora, hay algo en que entender algo, hermano mío. En la cruz, Dios no destruyó el pecado. Dios destruyó nuestra jurisdicción al pecado. Dios anuló nuestra jurisdicción al pecado. Fue quitada el acta que era contraria y nos mató a nosotros. Dios va a juzgar a Satanás y al pecado y a todo en cuando Él venga. El pecado está todavía rondando, por eso es que anda buscando a quien devorar. Pero el que murió fuiste tú. El cristiano dice, Señor, mata al pecado. Dice, no, ya yo te maté, fue a ti. El viejo hombre fue dejado aniquilado en la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea anulado, o sea, sea dejado, dice Romanos 6:6, para que el cuerpo del pecado sea anulado, o sea, dejado sin función. Ven, amados míos. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Así que la muerte del Señor incluyó, o sea, es inclusiva. La muerte del Señor es inclusiva, quiere decir que incluyó a todos los escogidos para que murieran con Él. Pues la resurrección de Jesús es inclusiva, nos incluyó a nosotros también. Fuimos resucitados con Él en el segundo hombre, hermanos míos. Por la cruz Dios liquidó toda la antigua creación. Y de la resurrección surge una nueva creación, una nueva vida. Fuimos partícipes del árbol de la vida, hermanos míos. Por eso que yo lo digo sin esfuerzo. Por ejemplo, de la carne nacimos rechazados, excluidos, y con un sentir de no pertenecer. Pero en el Espíritu nacimos, ¿qué cosa? Unidos, amados, adoptados, que pertenecemos a Él. Si crees este hecho en tu oración, en tu corazón, y lo confiesas con tu boca, porque Romanos 6:10 que dice, el que cree en su corazón, más el que confiesa con su boca, será salvo. Es un principio. Lo crees, amén, tienes que confesarlo. Vamos a leer Romanos 10 para que lo veamos y volvemos al principio de creer y confesar. Romanos 10, hermanos míos. Verso 8. Voy a darle tiempo a que lo encuentre, hermanos míos. Romanos 10, verso 8. ¿Estamos? Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, cerquita, sin esfuerzo. Está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ves? Necesitas confesar. Y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, creyeres en tu corazón, un hecho. ¿Crees en tu corazón que Jesús levantó de los muertos? Y lo confiesas con tu boca, dice, entonces serás, ¿qué cosa? Salvo. Hermano Joel, ¿cómo del árbol de la vida? Cree en el corazón y confiesa con la boca. Así que yo creo que yo nací de Adán egoísta, sin unión, rechazado. Y creo que morí con Cristo en el postrer Adán. Creo que resucité unido, amado, aceptado. Yo lo creo, ahora lo confieso con mi boca. Yo nací en la nueva creación. Amén, amados. Verso 10, Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ven los dos pasos, hermanos míos, creer y confesar. Por ejemplo, en la carne nacimos, ¿qué cosa? A ver, tacaños. Mi dinero, mi preocupación. Toma, mami, $5. Listo. Tacaños. Entre más la pita, más cierra. No, deberías abrir, pero no cierra. ¿Ok? En la carne nacimos no dadivosos, tacaños. ¿Ok? En el Espíritu nacimos generosos. Porque el Padre da. El Padre es generoso. El Padre es abundante. Por lo tanto, si tú quieres andar en el fruto de vida, de ser generoso, en el Espíritu, Señor, gracias, porque en la carne yo nací egoísta, mezquino, tacaño. Pero en el Espíritu yo nací generoso. Nota esta oración, Señor, ayúdame a ser generoso. Dios no la contesta. ¿Comprendes que en el nombre de Jesús, amén? Ay, qué linda oración hizo tal persona. No hizo ninguna oración buena. No se basa en el escrito está. No se basa en lo hecho está. Está haciendo, se basa en sus ignorancias, qué sé yo. ¿Comprendemos esto, hermanos míos? Padre, yo creo en Cristo Jesús, que tú, yo nací en Cristo, que tú me has dado vida y que tengo vida abundante y Cristo generoso está en mí. Por lo tanto, yo nací generoso. Yo nací rico en buenas obras. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, inclina mi corazón a donde tú quieres que yo dé. En lo natural no tengo dinero. Y la carne dice, no des, porque si no das, no puedes pagar. Dios dice, no, da. y yo voy a multiplicar. Yo voy a multiplicarte. ¿Te das cuenta cómo son, se funcionan las dos vidas, hermano santo? Por eso es sin esfuerzo. Señor, tú me diste vida abundante, vida sin despreocupación. Y esa vida abundante, tú eres mi Padre y tú tienes cuidado de todos mis detalles, Señor. Ahora, Señor, Padre, en la carne el hombre depende del hombre. El hombre espera del hombre y el hombre confía en el hombre y el hombre se hiere por el hombre. En la carne, en el espíritu no. Padre, yo espero solamente en ti. Sirvo a los hombres, amo a los hombres, pero no espero del hombre. Yo espero de ti, Padre. Tú eres el que me sostienes. Yo te aseguro en Cristo Jesús, ese mes no tienes necesidad. Dios te va a dar para todas tus necesidades, no para tus caprichos, para todas tus necesidades. Amén, amados míos. De igual modo, si crees que en tu corazón, por la fe permaneces en ello, confesando esta verdad, lo perteneciente a esa verdad se hará realidad en tu vida. Vamos por favor a un versículo tan importante, Romanos 6:5. Si alguien lo quiere leer, Giovanita, que está más cerca. Romanos 6:5, por favor.
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Amén. Si fuimos plantados. Qué palabra tan maravillosa. Pablo usa una ilustración tan sencilla de plantar, que cualquiera lo puede entender, hermanos míos, para enseñarnos. La palabra plantar es injertar. Yo recuerdo cuando era pequeño, en la escuela de biología, me enseñaron a plantar. Y cogíamos, recuerdo, una planta de rosa blanca, le cortábamos un trocito a la rosa rosada, y le metíamos la ramita en la rosa blanca, y lo cortábamos, lo metíamos, le movíamos un poquito de barro con agua, allí, lo amarrábamos, y listo. El injerto, la planta central, la para el tronquito blanco, aceptaba la rama rosada. Y tú veías dos árboles creciendo. Uno dando rosas blancas y la otra rama dando rosadas grandes. ¿Sabes qué? Tú fuiste injertado. Abrieron a Jesús en su herida de sangre y te injertaron. Romanos 6:5 dice, si fuimos injertados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tú fuiste plantado en su muerte y tú fuiste plantado en su resurrección. Es un hecho. Esto no es una esperanza. Esto no sucede porque lo repites. La metafísica repite, yo soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, soy rico, de algo que no existe, para ver si sucede. Esa es metafísica. Positivismo. Soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario, soy millonario. Ese es positivismo. Y al final del mes, estoy endeudado, estoy endeudado, estoy endeudado. Soy pobre. No, tú declaras un hecho que es cierto. Lo crees, que moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Las palabras plantado juntamente son en el griego una palabra bien especial, significa injertado. Y tenemos aquí un muy hermoso cuadro de vida de Cristo que no ha sido impartida, hermanos míos. Déjenme contarles algo, por favor. Una vez visité a un hombre que era dueño de una huerta. Tenía casi 2 hectáreas de terreno y más o menos 300 árboles frutales. Le pregunté si sus árboles habían sido injertados o si eran de los troncos originales. Me contestó aquel labrador, ¿cree usted que yo perdería mi terreno con árboles no injertados? Si yo no planto nada que no sea injertado. Todo lo que usted ve aquí es injertado. Le pedí que me explicara el proceso del injerto y lo hizo de buena gana. Cuando un árbol ha crecido hasta cierta altura, lo desmocho, lo corto, entonces lo injerto. Dijo, indicándome un árbol en particular, me pregunté, ¿ve usted este árbol? Yo lo llamo el árbol padre, porque todos los demás árboles son injertados de este. Si los otros árboles fueran dejados por sí mismo en su curso natural, su fruto sería muy pequeño y consistiría mayormente de cáscara gruesa y muchas semillas grandes. Pero este árbol del cual son injertados carga una fruta sabrosa, del tamaño grande, con cáscara delgada y semillas diminutas. ¿Y cómo sucede esto?, le pregunté. Sencillamente, tomo un poco de la naturaleza de un árbol de este central y lo transfiero al otro, explicó. Hago un corte en el árbol pobre e inserto una rama del árbol padre, del árbol grande. Entonces lo ato y lo dejo crecer. ¿Pero cómo puede crecer? Entonces me dijo, no sé, pero crece. Sí, no sé cómo hace, pero crece. ¿Sabes qué? Así sucede en el espíritu. No sé cómo sucede, pero crece. Entonces me mostró un árbol cargado de fruta sumamente pobre debajo del injerto, y fruta rica, grande, sabrosa, encima del injerto. Deje los árboles viejos con su fruta inútil para mostrar la diferencia a la gente, me decía aquel hombre. Leí en una ocasión a una mujer que se quemó con gravedad su brazo y fue llevado al hospital de New York de quemadura. Fue hallado necesario injertar nueva piel sobre ella, en la superficie perjudicada. Pues el médico procuró en vano injertar una porción de la piel de ella misma, cortar de acá y ponerle, generalmente cortan de la nalga, de la pierna acá y la ponen en donde necesitan, pero no lo recibía. Pero un pariente joven ofreció una porción de su piel y la operación resultó con mucho éxito. Esa operación fue tremendo. La nueva piel se unió a la vieja y la mujer salió del hospital con su brazo perfectamente curado. Asimismo, podemos contar de trasplante de corazón. Pero ¿cómo sucede? Cogen un corazón y lo ponen en otra persona y lo recibe. Es un injerto. Trasplante de hígado, trasplante de riñones, inclusive de médula ósea. Si un cirujano terrestre puede injertar una porción de piel de un cuerpo humano en otro, igualmente se hacen hasta trasplantes de corazón, de órganos vitales. ¿No podría el cirujano divino injertar la vida de su hijo en nosotros? Así que la vida de Cristo fue, ¿qué cosa? Injertada. Quiere decir que todavía da los frutos anteriores. Debajo del injerto, frutos raquíticos. Y encima del injerto, frutos grandes. ¿Cuál vida quieres escoger? Amén, amados míos. Sí, el hecho no es si Cristo ha sido injertado en nosotros y hemos plantado. No, el hecho es que ¿qué vida estamos dando? 1 Corintios 1:30. Mas por Él, o sea Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué cosa? Injertados. En Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa, hermanos míos? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el fruto. Ese es el tipo de vida que tenemos. La sabiduría de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y el poder redentor de Dios. Ese es el fruto. Ya fuimos injertados en Él. Ahora tenemos ese fruto, hermanos míos. Pero hermanos, me tengo que esforzar para ese fruto. Tengo que hacer lo posible. No sucede de esa manera, hermanos míos. No sucede tal cosa, hermanos santos. He aquí nuestro problema. Nacimos pecadores. ¿Cómo pues podemos separarnos de nuestra naturaleza pecadora? Si muy engendrados de Adán, ¿cómo nos separamos de Adán, hermanos santos? Hay un solo camino. Ya que entramos por nacimiento, es evidente que saldremos por muerte. La sangre de Cristo Jesús no te da la vida. Es la cruz cuando tú moriste con Cristo. Hay que entender esa distinción. La sangre te limpia todos tus pecados, limpia todo. No hay ninguna condenación. Pero es la muerte de Adán en nosotros. Para separarnos de nuestra tendencia pecaminosa, debemos separarnos de nuestra vida. La esclavitud del pecado vino por nacimiento. La liberación del pecado viene por muerte. Por eso que tú tienes que creer, yo fui injertado en Cristo. Yo fui plantado juntamente con Él. El labrador me tomó y me plantó en Él, hermanos santos. ¿Lo comprendemos, hermanos míos? Yo no sé cómo sucede la vida, hermanos santos. Una cosa sí sé, fui plantado. Fui plantado, hermanos santos. O que en la naturaleza un trasplante de corazón puede fallar, o un trasplante de piel puede fallar, en el espíritu nunca falla el trasplante de vida. Nunca falla. Lo que nosotros tú y yo no podemos hacer, Dios lo hizo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo plantarme en Cristo? Nada. Fue Dios el que lo hizo, hermano santo. Lo que tú tienes que hacer es creerlo y confesarlo. Creerlo y confesarlo todos los días. Yo soy hijo de Dios, estoy plantado en Cristo y yo lo confieso. Yo soy una nueva creación. Yo soy un hombre justo. Y Padre, en esta semana yo quiero dar fruto de justicia, de santidad, de redención, de santificación en Cristo Jesús. Esta mañana orando honestamente, me estaba arreglando y decía, este es el primer día de la semana. Según el primer día es la semana, es la ley de los frutos. Señor, hoy consagro este día, es un día sin preocupación, es un día en ti, un día descansado, según Padre en Cristo que ha redimido este día, y este día es según toda la semana. Son leyes que tú tienes que saber vivir en esa realidad, hermanos míos. Alabado sea Dios porque Él nos plantó en Cristo. Vamos a terminar con dos pasajes, por favor. Vamos a ver la vida de la carne. Romanos 8, dos pasajes y terminamos. Romanos 8, del 5 al 11. Aquí vemos aquí Pablo describe tan claramente la vida de la carne. La vida del árbol independiente, del árbol del yo, de la autosuficiencia. Después vamos a ver la vida del espíritu. Romanos 8, 5. Hasta el 11 dice, lo tenemos todos, dice así: porque los que son de la carne se ocupan, piensan en las cosas de la carne. Es natural, no tienes que forzarlo. Los que son de la carne piensan, se ocupan de las cosas de la carne, pero los que son del espíritu se ocupan, piensan en las cosas del espíritu. Allí nos detenemos. Padre, yo nací en el Espíritu. Padre, ahora fluye ocuparme en las cosas del Espíritu. Yo creo que nací en el Espíritu. Padre, yo nací un nuevo origen, una nueva creación. Padre, antes yo me ocupaba en la carne. Ahora yo creo que nací en el Espíritu. Yo me ocupo en las cosas del Espíritu. ¿Quién cree esto? ¿Quién lo declara? Y yo te aseguro, la semana tú te vas a ocupar en el Espíritu. Sin forzarte, sin sudarlo. Amén, amados. Verso 6: porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida, es paz. Entonces tú vas a tener vida y paz esta semana si tú crees que naciste en el espíritu. Verso 7: por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos de la carne, son enemistad contra Dios. Son pensamientos en contra de la verdad de Dios. El que está en la carne le gusta pensar las cosas que son en contra de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está la descripción de la vida de la carne. Vamos a tener una semana con pensamientos contrarios. Tú estás durmiendo y tienes pensamientos que no son correctos. Tienes sueños que no son correctos. Cuando viene un pensamiento de repente en tu mente, ay, quiero ser millonario. Ay, ¿qué tal si me gano la lotería como esa ancianita de 80 y tantos que ganó 360 millones esta semana? Una viejita de 81 años ganó 360 millones en la lotería. Ay, si tan solo yo me lo gano. Sí, no, señor. Sí. Sí. ¿Comprenden esto, hermanos míos? Es importante que nosotros andemos en el Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tú vives según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este cuerpo está muerto, no es tu aliado. Este cuerpo quiere carne. ¿Qué es las cosas del mundo? Está muerto, no es tu aliado tu cuerpo, mas tu espíritu está vivo. Ahí vemos las dos vidas en ti. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús le vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que es el espíritu en ti el que va a vivificar tu vida. Va a fluir. Se lo vuelvo a explicar, presta atención por favor, espíritu, entiéndalo. Cuando yo moro y creo que estoy en Cristo, entonces Cristo que mora en mí fluye en libertad. Otra vez, cuando yo moro y creo que yo estoy en Cristo, yo morí con Cristo, el poder de la vida de Cristo fluye y qué sale? Muerte del pecado. Lo que tú estás morando y pensando en Cristo, eso sale de Cristo y sale en ti naturalmente. Si tú comes mango, no sabe a piña, no fluye piña. Y no da los nutrientes de piña. Bueno, cuando tú muerdes a Cristo, Cristo murió. ¿Qué va a salir en ti? Va a salir la muerte al pecado. Ahora, cuando tú dices, Cristo vive, resucitó, ¿qué va a salir en ti? Vida de Cristo. Luego, Cristo es generoso, ¿qué va a salir? Generosidad. Cristo está reposado, ¿qué va a salir? Reposo. Si no puedes dormir, Cristo duerme bien. Porque en la tormenta Él dormía bien. Señor, yo duermo. O sea, lo que tú muerdes de Cristo, eso es lo que va a salir. Y sale sin esfuerzo. Yo morí con Cristo. Yo resucité con Cristo. Yo estoy sentado con Cristo. Y Cristo es generoso y Cristo es rico en buenas obras. Cristo es dadivoso. Señor, pon en mi corazón donde tú quieres que yo ofrende esta semana. ¿Dónde tú quieres que yo invierta, además de mi diezmo, dónde tú quieres que yo dé? Y Cristo es generoso, va a ponerlo en tu corazón, va a fluir, hermanos míos. Muy bien, ya hemos visto la vida de la carne, vamos a terminar con la vida del Espíritu. Juan capítulo 6, verso 32 en adelante. La vida del Espíritu. Con este pasaje terminamos, hermanos míos. Juan capítulo 6, verso 32. Juan 6, 32, y vamos a ver otros versículos que están allí. Con esto concluimos. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan de Dios? Jesucristo, y Él da vida al mundo. Verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. ¿Lo crees, hermanos míos? Verso 50, hermanos míos. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Está hablando de vida eterna en nosotros. Tenemos vida eterna. Ahora se pone bien tremendo esto. Véalo, subráyelo. Aquí está, lo vi hace 2 semanas nada más. Es tremendo lo que viene, es increíble. Vamos a ver 3 tipos de vidas desde el verso 53. Anótelo, están escondidas allí. Anótelos. Verso 53. Vida eterna en nosotros el día que comimos. Pasado, tengo vida eterna. Verso 53. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Así que cuando creímos, recibimos vida eterna. Tenemos vida eterna. Ahora vamos a ver vida abundante. Versos 55 y 56. Vida abundante. De la vida eterna fluye la vida abundante. Versos 55 y 56 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, escuche, y yo en él. En mí permanece y yo en él. Nota ese, yo en él, es yo en él y él en mí. Ven, amados santos, esa es la vida abundante. Cuando tú permaneces en Cristo, él permanece en ti. Por eso el secreto es tan sencillo. Yo en él y él en mí. Se puede recordar facilito. Yo permanezco en Jesús, él permanece en mí. Yo creo en Jesús, yo como Jesús, él permanece en mí. Por eso es que sin esfuerzo. Es sin esfuerzo, sin sudor, tú fluyes en la carne. Es sin esfuerzo, sin sudor, tú fluyes en el Espíritu. Dependiendo de qué origen estás. Yo comí a Cristo. El Padre me dio de comer, tengo vida eterna. Ahora, yo permanezco en Cristo, por lo tanto, Él permanece en mí, vida abundante, vida presente. Ahora vamos a ver la tercera vida, vida glorificada. Primera vida, vida eterna. Segunda vida, vida abundante. Tercera vida, vida glorificada. Vamos a verlo. Versos 57 y 58. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, bueno, esta es la vida anterior, vivirá por mí. Otra vez, el que me come vivirá por mí. Y la vida glorificada, verso 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come ese pan vivirá eternamente. Vida en el futuro. Yo oro al Señor que lo hayas visto, que Dios te haya iluminado. Y te oro en el Señor que lo creas en tu corazón. Que lo creas. Si esto fue lo que usamos en la oración aquí. ¿Cuántos creen que Dios le dio vida abundante? Que Dios le dio el pan de vida. Señor, yo creo que tú me diste pan de vida. No me lo gané. Simplemente por tu misericordia me lo diste. Ahora, Señor, esta semana yo permanezco en ese pan. Esta semana yo quiero comer ese pan. Necesitamos comer continuamente ese pan. Permanecer en ese pan. Y fluirá vida abundante. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria, damos la honra, la alabanza a ti. Vemos claramente 2 tipos de vida, Señor amado. La vida dependiente de obediencia, y la vida independiente, Señor, de autosuficiencia, de autoexistencia, de egoísmo. Y por ello, te adoramos y te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre, bendito Dios. Bendito eres tú, bendito Padre, por tus misericordias, Señor. Gracias por la vida del cielo que nos has dado, la vida de Cristo, el pan de vida, bendito Dios. Gracias, Señor. Por eso permanecemos en ti. Permanecemos en esa vida, bendito Dios. Y te adoramos y te bendecimos, bendito Dios. Gracias por la vida que nos das en Cristo Jesús.